Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a invitaros a este fin de semana, en concreto el domingo 15 de diciembre, a que vayamos a ver una obra que está llevándose a cabo aquí en España de manera inédita después de haber rodado por Argentina y por Brasil y que va a llegar hasta el Teatro Zorrilla a las 7 de la tarde este domingo para hacernos pensar, reflexionar, sin darnos muchas respuestas, pero sobre todo sí, yo creo que todos sintiéndonos algo representados con César y Rita, una pareja que no sabe muy bien por qué, pero que no pueden estar ni juntos ni separados, que se quieren mucho más cuando están separados y que hay algo que irremediablemente siempre les hace estar al final unidos, pues algo que yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido, lo vamos a ver con El Submarino. Soy Marta Bermejo Manega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a hablar con uno de sus grandes protagonistas, Luis Motola. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y lo bueno es que no estoy yo solo, que estamos los dos.
Ah, también estás, no sabía que estabas con Arancha también. Pues maravilloso poder teneros a los dos.
Claro, por eso lo hicimos, supongo, para poder estar juntos, así ya no nos queda nada por estar con todos vosotros el domingo, así que dijimos, bueno, ahora también.
Hola, buenos días.
Hola, Arancha, muy buenos días. Gracias por estar los dos. Claro, pues es que al final lo he dicho, no podéis estar separados, ¿no? Es lo que les pasa a César y a Rita, que no saben muy bien por qué. Que por mucho que la vida les vaya separando, que es el amor hay veces que no se pueda, siempre nos acaba uniendo con una persona y no entendemos muy bien por qué. Eso es un poco lo que les pasa, ¿no? A César y a Rita, chicos.
Exactamente, como se suele decir, la famosa leyenda del hilo rojo tiene algo que ver con esta pareja.
Y es que, cuéntanos, Luis, porque claro, al final ha rodado muchísimo por Argentina y por Brasil, ha tenido muchísimo éxito este Submarino, está llegando a España, habéis estado por Madrid con un gran éxito y ahora ya por fin vais a rodar por otros escenarios como el Teatro Zorrilla de Valladolid. ¿Qué está suponiendo representar a César y a Rita?
Bueno, está suponiendo todo una cercanía con el público de una manera maravillosa, la verdad. Venimos de Santander ahora de llenar un teatro, el Teatro Cacic, y nos han aplaudido de pie y eso fue absolutamente maravilloso ese final. Así que lo que estamos queriendo es acercarnos a cada una de las ciudades con ese mismo cariño y con ese amor que sostiene esta función, ¿no? Estamos intentando poner toda la verdad en el escenario, sabiendo que el humor es tan necesario ahora, en estos momentos tan convulsos, ¿no?, que estamos viviendo. Uh-huh. Así que, nada, apoyándonos en un tema tan serio como este que acabas de hablar, y el amor, el desamor, y los secretos, las infidelidades, y todo, lo que decimos, lo que no, todo eso lo apoyamos en esta función y hacemos que el público esté con nosotros dentro de esa habitación.
Con esa clave, yo creo, y ese punto que acabas de descubrirnos, Luis, y que yo creo que es también lo que define perfectamente el Submarino, que es ese toque de humor, ¿no? Siempre intentando que las risas estén presentes, que se vaya a pasar un buen rato, aparte de que, como decía yo, nos hagáis pensar, reflexionar y sentirnos identificados, sí que el humor no puede faltar, Arancha.
Por supuesto, desde Mi Luz Azul, cuando elegimos, nos decidimos por esta comedia, fue pensando precisamente en eso, en conseguir que el público desconectara por hora y media, hora y 20 minutos de sus problemas y conectara con esta pareja y para divertirse, para reírse, para disfrutar, para conseguir alejarles un poquito de su vida cotidiana y de sus problemas para que conectara con los problemas de Rita y César, que también son, pero se llevan mejor.
Sí,
que
sí.
Uno se lo lleva para casa, ¿no? Porque se identifica muchísimo. Generalmente, luego nos cuentan cuando salimos y nos sacamos la foto con la gente, que ellos nos cuentan y dicen, bueno, estaba con mi marido, o otras diciendo, hablando de maridos o de mujeres, que decían, estas situaciones nos han pasado en muchas oportunidades, porque, bueno, están viendo en el transcurso de la función, está muy marcado a nivel escenografía y movimientos de los actores que nos vamos haciendo ciertas cosas en escena. No estoy haciendo nada de spoiler, ¿eh? Como verás. No estoy haciendo ningún spoiler. La realidad es que estamos como dejando muy gráficamente lo que está pasando con esta pareja, ¿no?
Uh-huh. Claro, y es que lo dijo Carlos Olaya también, perdón, Arancha, cuando cayó ese texto en sus manos, dijo, es que me estáis retratando mi vida, ¿no? Estáis detallando perfectamente lo que he vivido, lo que he sentido, a veces con Rita, a veces con César, pero esto nos ha pasado finalmente, yo creo que a todos.
Sí, totalmente.
Que lo que te iba a decir, que sales, el público se te acerca y te dicen, mi mujer es como tú, igual. Dices, todas las noches me voy a dormir y empieza, Paco, Paco.
Bueno, él es un poco machista, ¿no? En una de las
bastante
escenas.
Bastante machista, entonces, poco no, bastante.
Bueno, un poquito, en algún momento también aparece esa parte. Bueno, también es una, no olvidemos que es una dramaturgia que tiene ese patrón de parejas que no se olvida desde hace mucho tiempo y que acompaña en el lugar del mundo donde estés. Somos seres humanos en todos los sitios, evidentemente, y hay un patrón que acompaña. Luego estarán las características de cada sitio donde cada uno viva, está claro. Pero siempre hay cosas que se van asemejando y nosotros fuimos adaptando este texto, evidentemente, a donde estamos, que ahora estamos en España y hay ciertas cosas que están adaptadas, evidentemente.
Claro, eso se iba a preguntar latino. También, ¿no? Es una versión adaptada a este mundo, a este mundo de más de igualdad, de más feminismo. También se ven tintes de esa realidad.
Sí, totalmente. Y hoy estamos con estas discusiones, pero bueno, también es llevadas a los extremos. Ya sabemos que los extremos no son buenos nunca.
No, nunca.
Pero intentamos que buscar ese lugar y que después, bueno, que esté en la tertulia, ¿no? Que puedan discutir unos y otros sobre qué o cómo, qué opina, pero sí que se identifique, eso está claro, y que haya humor, por sobre todas las cosas.
Sí, de hecho el personaje de Rita es una mujer muy soñadora, como muy adelantada para la época en la que están viviendo esta pareja, y ya se la ve como ella quiere, pues eso, abrir mundos, abrir mentes, y es totalmente antagónica a César, que es más conservador, ella es más liberal ya.
Pero la estáis escuchando, o sea que César se queda, ahora que está tranquilo y está cómodo en una zona de confort, ella quiere abrir mundo. ¿A ti te parece normal, Marta?
No, pero es que es verdad, es que está tan acomodado a la vida que lleva que todo le parece bien aunque no esté bien, y pero, eso no puede ser.
Y ahora que estamos tranquilos, ¿se te ocurre eso?
Bueno, que estamos tranquilos lo dices tú, porque yo no estoy tranquila.
Te das cuenta, Marta, que así son las cosas, así estamos.
Así estáis todo el día, y así vais a subiros al escenario del Teatro Zorrilla este domingo a las 7 de la tarde en ese maravilloso Bombonera Roja que llamamos aquí en Valladolid, precioso. Para hacernos disfrutar con El Submarino y con todos vuestros problemas que nos vamos a sentir identificados. Muchísimas gracias, Arancha, Luis, por haber estado con nosotros.
Gracias,
un beso muy
Marta.
Fuerte.
Gracias a vosotros. Nos vemos en la Bombonera Roja. ¡Qué maravilla!
Un besazo.
Mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado.
Si me permitís simplemente un apunte, ya que nos hemos ido hasta ese Teatro Zorrilla, quería yo también nombrar a un gran compañero fotógrafo, a Gabriel Millamil, que nos dejó, ya sabéis, el pasado 3 de agosto, pero que ayer tuvo un homenaje muy especial en ese rincón de nuestra ciudad, en el Teatro Zorrilla, donde ya para siempre la butaca 6 de la fila 4 va a llevar su nombre, la de este gran fotoperiodista vallisoletano que tantas veces estuvo en el Teatro Zorrilla retratando todo lo que allí acontecía y que, por supuesto, nosotros también nos seguimos acordando de él, y nos ha hecho una especial ilusión que esa butaca 6 lleve el nombre de nuestro gran compañero, de Gabriel Villamil, que seguro que nos está viendo y está encantado con ello. Así que un beso al cielo.
Como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado.
Y lo que también vamos a poder hacer durante todo este fin de semana es irnos hasta el CUB, ese edificio de la Diputación de Valladolid, que de nuevo va a coger un mercado de Navidad ya típico en estas fechas durante todos estos días, para celebrar, bueno, pues que llega la ilusión, que llega la Navidad y que podemos comer rico, riquísimo con esos productos que vienen de toda la provincia. Pero nos lo va a explicar muchísimo mejor siempre Kiko. Muy buenos días, Kiko Fuentes.
Hola, buenos días, Marta.
De nuevo nos invitáis, ¿verdad?, hasta ese punto
sí,
gastronómico
totalmente.
De Valladolid, a que disfrutemos de ese mercado de Navidad, donde 43 empresas, si no me equivoco, participan este año.
Si me permites, antes de empezar,
sí.
Quería mandar un recuerdo muy muy entrañable a la familia de Gaby también.
Sí.
¿Vale? Porque, bueno, todos nos acordamos de él y sí. Estos días son duros para las familias. Y...
Uh-huh.
Mandarles un abrazo.
Por supuesto.
Gracias. Pues mira, estamos ultimando ya todos los detalles. Hemos tenido un poquito de susto esta mañana porque ha amanecido lloviendo, pero ahora es un día dentro del frío estupendo,
sí.
Y ya tenemos todo preparado para que esta tarde empiece el mercado de Navidad y también el Salón del Vino, que como sabes es complementario. Desde el año pasado hemos hecho esta experiencia. Y bueno, tenemos 15 bodegas también y luego esas 43 empresas en la granja, y la verdad es que hemos ampliado a la plaza, a toda la plaza, la actividad. Tenemos unas food truck, vamos a tener actuaciones, actividades infantiles y unas actuaciones durante los 3 días y vamos creciendo, vamos intentando mejorar cada día lo que hacemos y bueno, estamos, bueno, la verdad que estamos contentos y deseando empezar para que esperemos volvamos a repetir unos buenos datos de afluencia y sobre todo lo que es más importante de venta para nuestros productores, ¿no? Porque también es importante que la gente venda, que es para lo que también vienen todos los productores y todas las empresas de la provincia.
Claro que sí, a las 5 de la tarde es ese pistoletazo de salida de este nuevo mercado de Navidad y como bien nos has explicado, ese segundo Salón del Vino de Alimentos de Valladolid con 15 bodegas inscritas donde vamos a poder disfrutar de todo lo que nos traigan, pero también nos estás diciendo, es verdad, cada vez vais mejorando pequeños detalles y con este tiempo, que aunque hace frío, nos abrigamos bien y vamos a vivir muchísimas actividades, talleres, esas food trucks. Y creo que también la visita, porque que llega mañana Papá Noel a Valladolid y se va a pasar también por el cubo.
Va a estar con nosotros también, con Selfos, sí, va a recoger las cartas. Vamos a tener esta tarde, vamos a empezar con los Bloody Mary. Yo creo que es un inicio muy muy apetecible, con música en directo, que siempre, yo creo que la música en directo siempre es un plus, ¿no? Y bueno, para tomar un vinito de estas 15 bodegas, algunas de ellas muy nuevas, bueno, proyectos muy... que acaban de ponerse en marcha, también la gente va a conocer nuevas empresas de la marca, que eso también es un atractivo añadido, vas a poder picar algo, vamos a tener cocina en directo también en esas food truck. Bueno, pues yo creo que una oferta muy buena para empezar las Navidades, porque ya estamos ahí.
Ya están ahí y vamos a disfrutarlo con este mercado y con este Salón del Vino y con todas las actividades y ese buen ambiente que vamos a vivir, como no, en ese edificio cubo y en el exterior y que seguro que vamos a volver a repetir esos datos de éxito. Kiko, un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y vamos a parar y detenernos un segundo de todo lo que vamos a poder vivir este fin de semana, que os estamos invitando a muchas actividades, pero queremos saber también y hacer ese repaso a la actualidad, una semana dura que hemos vivido aquí en Valladolid. Dura por sucesos y sobre todo por juicios, que seguro que nos va a destacar Lorena Sancho del Norte de Castilla. Muy buenos días, Lorena.
Buenos días, Marta, efectivamente.
Cuéntanos.
Hoy estamos teniendo una mañana convulsa, sí, ¿no? También de sucesos. Imagino que ya habréis hablado de lo que ha ocurrido en los juzgados esta mañana durante en el transcurso de ese juicio que se, sí, está desarrollando esta semana sobre el crimen brutal que tuvimos en Valladolid hace ya casi 2 años a Paloma Pinedo y a su hija India. Uh-huh. Se ha reanudado el juicio después de esa agresión. Yo lo voy a recordar, supongo que habréis hablado, ha habido una agresión durante el transcurso de las declaraciones de los peritos, de los forenses, estaban, bueno, pues narrando un poco las heridas que presentaba la niña y en ese momento el padre de la menor, un familiar y una expareja de Paloma, la fallecida, se han abalanzado contra el acusado, contra David Maroto. Ha tenido el juez que interrumpir la vista durante media hora, parece que tenía un golpe en la cabeza, pero se ha reanudado. De hecho, nos comentan nuestros compañeros que están allí que tiene, previsiblemente parece que sí que va a poder declarar hoy el acusado, que teníamos las dudas de si iba a ocurrir hoy o el próximo lunes, porque se han eliminado varios testigos. Entonces, bueno, pues estamos muy pendientes de lo que ocurre con este juicio, como decimos.
Pues la verdad es que estamos todos pendientes. Es verdad que está siendo difícil, entiendo, para los que lo están viviendo, pero yo creo que para los que lo estamos contando también es uno de los sucesos más terribles que hemos vivido en los últimos años. Pero es lo que tenemos que hacer, informar. ¿Y qué más tenemos que contar? Porque también esta mañana en un autobús, bueno, pues un hombre ha perdido la vida. Es que están siendo muchas cosas, ¿verdad, Lorena? Desgraciadamente.
Sí. Está habiendo un montón, es verdad. Pero yo voy a centrarme en una noticia un poquito más amable.
Venga,
que acabamos
fenomenal
de conocer ahora también hace un ratito, de esos más de 300.000 vecinos, ¿no?, que ya ha superado la capital de Valladolid. Hoy han salido los datos de bueno, pues de la revisión del censo, del padrón, mejor dicho. Y bueno, pues Valladolid supera los 300.000. Que esto, pues si hubiera ocurrido el año que viene, si fuera 1 de enero de 2025, pues nos podría servir, ¿no?, de cara a elecciones. Ahora, de momento, no, incluso de 2026, que me estoy adelantando yo. Pero ahora con este dato, bueno, pues es simbólico. Nosotros en nuestra página web, a partir de esta, bueno, pues de primera hora de la tarde, todas, es una de las cosas, uno de los recursos que siempre gusta muchísimo al lector, ver su municipio, cómo ha quedado su municipio este año con respecto al año anterior en lo que habitantes se refiere, ¿no? ¿Ha subido, ha bajado? Bueno, pues uno a uno se va a poder revisar ya esta tarde en nuestra página web para ver cómo está ese padrón.
Vale, pues ahí lo tenemos también, esa noticia un poquito más amable. Si quieres, tenemos tiempo para una última noticia.
Bueno, estamos también, llevamos toda la mañana también pendientes, ¿no? De hoy ha habido muchas ruedas de prensa municipales de cómo va a quedar la estación de autobuses. Hay que recordar que se va a reformar, que está prevista la nueva estación de autobuses dentro de ese plan de integración, pero que ahora el Ayuntamiento y la Junta han presentado esta mañana el proyecto, esos 5 millones de inversión para una estación de autobuses que hay que decir que, bueno, pues que sí que lo necesita, porque la imagen, sobre todo, siempre salen los baños, ¿no? Yo tengo esa imagen, ¿no? Los baños, cómo están súper deteriorados. Bueno, nos han pasado unas infografías de cómo va a quedar remodelado y la verdad es que tiene una pinta estupenda. Y Pingüinos, que también han presentado hoy ya esta nueva edición que se va a celebrar el segundo fin de semana de enero, y bueno, que ya han superado los 8.000 inscritos.
Ahí es
la
nada.
Verdad es que ellos
no
pensaban que no lo iban a conseguir, ¿no? Pero ya tienen un 8% más que el año pasado en preinscripciones. O sea que, bueno, el otro día nosotros ya contábamos algunas novedades. Esa prueba que hicieron el año pasado de dos escenarios, bueno, no les acabó de convencer y este año regresa a un único escenario. O sea que, bueno, pues muy pendientes también ya de esta cita motera invernal, que durante las próximas semanas yo creo que vamos a ir hablando ya bastante de ello.
Sí, porque ya está allí, se nos junta siempre todo. En cuanto pasan las Navidades tenemos Pingüinos y siempre estamos aquí informando de todo ello. Pues gran repaso el que nos has hecho, Lorena. Un beso muy fuerte. Gracias.
Otro para vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Pues a ver con quién está hoy sentado Roberto Antolín para hablar de nuestra ciudad con grandes personajes que yo creo que a este le queremos todos mucho. Roberto, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, y bienvenidos un día más a Descubriendo Valladolid con un humilde servidor, con Roberto Antolín. Y hoy tenemos, pues, a un músico, vocalista, integrante y fundador de Los Celtas Cortos. No necesita presentación. Nuestro querido Jesús Cifuentes, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Enhorabuena, para empezar, porque he visto que te han entregado hace muy poco el Alumni UBA de Honor 2024. Todo un honor, ¿no?
Así es, sí. La verdad es que para nada me lo esperaba, ya dije que me sentía como un impostor, pero que va, con mucho orgullo y para mí ha sido pues muy emotivo y bueno, pues aproveché el asunto para defender a la universidad pública, que creo que se lo merece y que es, o sea, si la humanidad quiere seguir caminando hacia adelante, desde luego la educación es un pilar absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, pues en esa pelea estamos, en que todo vaya mejor.
Y eres embajador de Valladolid, ya oficial, porque siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre ha sido embajador de Valladolid y ahora ya de manera oficial, con etiqueta incluida. ¡Qué presión!
Pues,
¿no?
Pues otra cosa que también para mí ha sido inesperada y de la que guardo pues enorme, ingente cantidad de gratitud al ayuntamiento, que es el que le ha asignado este título, por llamarlo de alguna manera, y con mucho orgullo también, ¿no? Como tú has dicho, desde luego, a lo largo de la existencia de la carretera de Celtas Cortos hemos llevado el escudo pucelano por todos los sitios por donde hemos estado trabajando, sobre todo por Centro Europa y por todos los lugares donde nos hemos movido, ¿no? Y además es una cosa curiosa porque a otros grupos quizá no, pero nosotros siempre vamos precedidos por los vallisoletanos Celtas Cortos, ¿no? O sea que sí que considero que algo hemos empujado a la nomenclatura a poner en un lugar visible nuestra patria chica, desde luego.
Jesús Cifuentes nace en Valladolid.
Así es.
¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde creces?
Bueno, he de decir que a mí me nacieron, porque mi padre era militar, era guardia civil, y entonces pues los que están en ese empleo conocen sobradamente que cambian de destinos con mucha frecuencia, ¿no? O sea que a mí me nacieron aquí. Casualmente, porque mi hermano, por ejemplo, es de la línea de la Concepción, de Cádiz, o sea, que imagínate. Y mis orígenes reales son de Salamanca, ¿no? De un pueblo de la raya con Portugal, que se llama Miza de la Ribera, pero bueno, volvemos. Me nacieron en Valladolid, después me fui para Asturias y después a Euskadi, en Gasteiz, donde tanto en Asturias como en Vitoria estuve pues como 7 u 8 años en cada sitio. Y ya volví a Valladolid con 15, 16 años, a una ciudad para mí desconocida, que era la mía, ¿no? Y a partir de ahí ya sí que de aquí no me moví, pero lo que te digo, tuve que empezar a conocer en mi adolescencia a mi propia ciudad.
A volver a descubrir tu ciudad natal.
Eso es.
¿Cómo eran esos años de Jesús Cifuentes, con 15, 16 años, en esa Valladolid que la estaba descubriendo, volviendo a descubrir realmente?
Sí. Bueno, o sea, volviendo, ¿no? A descubrir desde el principio, ¿no? Porque cuando era un bebito, pues no, ni idea. Pero bueno, pues inicié la andadura. Yo, desde luego, ya el apego a la música ya la tenía, ¿no? Porque toda la tribu de los Cifuentes hemos sido, mi familia, muy cantarines, muy musicales. Mi abuelo tocaba el armonio. El armonio es una, para quien no sepa, es como el órgano de iglesia que se tocaba, pero ese no era eléctrico, era con un fuelle.
¿Guardia civil tenías claro que no ibas a ser? ¿No, no?
Pues no se me pasó por la cabeza, pero vamos, reconozco los méritos del cuerpo, porque lejos de lo que mucha gente opina, o bueno, pues esa rama que tiene que ver un poco con la zona esta de las multas o de agresividad, pues es un servicio público que desde luego salva vidas y que está ahí haciendo su trabajo con mucha dignidad y con mucha humanidad. Y bueno, a lo que te iba, yo desde luego tenía muy claro que la música para mí era un territorio que me apasionaba. Empecé, mi primer instrumento era la gaita charra y el tamboril, el instrumento tradicional que se tocaba en mi pueblo, igual que en Valladolid la dulzaina, pues allí es una especie, como si fuera, para quien no conozca eso, se llama gaita charra, pero no es una gaita como las gallegas que llevan fuelle, sino como un chistu, ¿no? Una flauta de 3 agujeros y el tamboril. Y en esos inicios y en mi adolescencia, sobre todo me interesaba desmesuradamente todo lo que tenía que ver con la música folk. Y aunque cuando vine aquí era muy joven, pues ya empecé a hacer mis pinitos, porque me presenté a un par de concursos de música infantil tradicional, que tuve la suerte de ganar en su momento, y eso me dio pie a conocer pues a gente tan de una talla como podía ser Joaquín Díaz, ¿no? Y también hice pareja con otro personaje que se llamaba Delfín Hernández, que en gloria esté, un señor que puso en valor en aquel momento las tejoletas. Y bueno, yo vivía con mucha intensidad la música folk castellana. Eran esos momentos también en el que, digamos, la identidad territorial estaba muy en auge. Todo Esther de Juglaría, yo escuchaba a los comuneros y se me ponía la carne de gallina, y entonces ahí fue un poco de lo que amamanté el amor por la música, por la tradición, por la tierra, por los valores que hay, que entraña el esfuerzo y el respeto, y ahí comenzó la andadura.
¿Y cuándo surge la idea de crear un grupo y que se llamen Los Celtas Cortos? ¿Cuándo se te enciende la bombilla y dices, bueno, voy a crear un grupo, vamos a ser Los Celtas Cortos?
Sí.
¿Cómo surge eso para las nuevas generaciones? Porque
sí,
los de nuestra generación lo sabemos, pero las nuevas generaciones quizás lo desconocen. ¿Por qué Celtas Cortos y cuándo se te ocurre?
Sí, bueno, pues ya iniciando esta andadura de la que te digo, que estaba muy cercana a la música folk, pues inicié, bueno, pues moviéndome en esos ámbitos, pues tuve la fortuna de pasar a formar parte de las filas de un grupo de música castellana que se llamaba Almenara. Y ahí ya conocí al que sería en el futuro el flautista de Celtas Cortos, a Carlos Soto y el resto de mis compañeros. Y de la mano de Carlos Soto, que ya estaba en el Instituto de Licias, se abrió la puerta a conocer al resto de componentes de la banda, ¿no? En primera instancia, pues empezábamos con hacer música con influencias atlánticas, pero bueno, abiertos a todo y ya digamos que, pues eso, empezábamos a hacer versiones de música que escuchábamos de grupos como La Banda o Alan Stivell o así. Y como, bueno, pues el relato de la gestación de Celtas Cortos, desde luego, está en el entorno del Instituto de Licias. Y a partir de ahí ya, pues posteriormente, yo no estoy en el Instituto de Licias, yo iba a La Salle, pero ya ahí se formó el corpúsculo, nos incorporamos algunos más de fuera de ese ámbito, Nacho Castro, Nacho Martín, y fue en el año 86 cuando ya pusimos el nombre a la banda, ¿no? A lo que sería Celtas Cortos. Tuvimos todavía unos cuantos años de andadura.
¿Por qué antes, Celtas Cortos?
Antes de grabar nuestro primer disco. Y Celtas Cortos, pues porque, para quien no lo sepa, pues era una marca de tabaco infinitamente popular en aquella época. Unos cigarrillos sin filtros, muy duros, de tabaco negro, pero eran el mejor resumen de lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Porque ya identificaba la palabra celtas, lo de cortos también redefinía, porque no éramos exactamente o únicamente celtas, sino que ahí estaba abierta la puerta al rock, al folk, al jazz, a toda la amalgama de músicas que nos han atravesado el corazón. Y como te digo, pues es a partir del año 89 cuando grabamos nuestro primer disco, que era netamente instrumental, el reflejo de lo que veníamos haciendo hasta ese momento, cuando ya empezó un poco a desarrollarse el grupo, y ya en el año 90, cuando ya empiezo a cantar y a ponerle textos a las músicas, pues aquello fue cuando ya el grupo pasó a ser conocido a ámbito nacional y ahí comienza nuestra locura de andadura.
¿Qué consejo le puedes dar a la gente que se está iniciando en el mundo de la música, que nos está escuchando, que te está escuchando, con tantos años de carrera musical, porque es un mundo complicado y difícil?
Sí.
¿Qué consejos les puedes dar a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos que vosotros os habéis encontrado en el camino, en este mundo?
Bueno, yo creo que, bueno, consejos es difícil, ¿no? Pero muchas veces se dice, consejos vendo, pero para mí no tengo. Pero bueno, yo creo que básicamente es la honestidad y el amor por el proyecto, ¿no? Si tú tienes un proyecto y estás musical y estás convencido de que esa idea es algo que para ti es vital y necesitas defenderlo y compartirlo, luchar hasta la muerte por ello, ¿no? Y ser honesto, no venderte al postureo ni nada, o sea, porque tu verdad es lo que tienes que defender. Si empiezas a hacer cosas pensando que, queriendo que sean del gusto, pero no obedecen a tu verdad y al traje que te gusta y con el que te sientes cómodo, desde luego es una dirección equivocada. Y trabajar como un cabrón. No, aquí no hay más secreto, ¿no? Porque, bueno, ahora la diferencia es que nosotros en nuestro origen estábamos en el mundo analógico, todo era diferente. El conocimiento de la música, pues la radio desde luego siempre ha sido un pilar fundamental, ¿no? Pero eran otros modos, otras maneras. Ahora tenemos las redes sociales y las plataformas digitales que presuntamente son más democráticas, pero claro, ahora ya es que es un avasallamiento de información en el que, bueno, pues tienes la gran ventaja que desde tu casa tienes un escaparate al mundo entero, ¿no? Pero claro, el volumen de información que se genera es tan exponencial que muchas veces se pierden las cosas, ¿no? Pero en cualquier caso es un valor muy potente el poder ofrecer tus ideas al resto de la humanidad. Trabajar, no hay más.
Tenéis álbum nuevo, ¿no?
Efectivamente, pues lo presentamos en el mes de abril. Es un nuevo disco que se llama El Mundo del Revés. La última vuelta de tuerca de Celtas Cortos. Ahí empezamos también lo que ha sido la gira eléctrica de este año, que además fue pues muy grandioso y para nosotros un momento histórico muy potente, porque estuvimos en el Palacio Vista Alegre 2 días con el público a rebosar y tuvimos la enorme suerte de poder contar con el acompañamiento de un montón de compañeros de profesión que estaban ahí de verdad, no por ni postureo ni por hacer ninguna colaboración por discográficas, nosotros no tenemos, de hecho. Y bueno, pues te quiero decir que es muy fuerte de repente, ¿no? Ese reconocimiento de profesión, de andadura a la vez, por parte de gente como Miguel Ríos, como Fito, como Rosalén, Miquel Izal, Marea, en fin, yo qué sé, o sea, infinitos, ¿no? Un elenco de artistas que para nosotros ha sido uno de los regalos más valiosos de nuestra existencia.
Pues ha sido un placer. Contigo el tiempo no pasa, contigo el tiempo vuela, mi querido amigo.
Bueno.
Y me he quedado con ganas de una segunda parte que la habrá, si vale. Tienes tiempo y te apetece,
por supuesto que sí.
A mí me interesa conocer mucho más el mundo de los Celtas Cortos, porque tengo que decir una cosa. Esta entrevista se programó para los tres,
¿sí?
Porque yo cuando hablé con el responsable de comunicación me dijo, o van los tres o no va ninguno. Y digo, para mí mejor, si yo lo que quiero es que vengan los tres, ¿sabes? Pero por la premura has venido solo tú.
Sí.
Así que queda una segunda parte con todos juntos.
Perfectamente.
¿Eh? ¿Qué te parece? Pues, ¿Lo hacemos así?
Te cojo el testigo y aquí estaremos cuando tú quieras.
Pues esta siempre será tu casa, la cadena COPE Valladolid. Ha sido un placer y, ya sabéis, descubrimos Valladolid con el gran Jesús Cifuentes. No os lo perdáis.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias a los dos, de verdad. Un beso muy fuerte.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto vamos a escuchar ya la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído en este viernes lluvioso?
Pues mira, hoy vamos a hablar de la Intermunicipal Popular que se celebró en Valladolid.
Ajá.
Y del Congreso Sanchista que celebraron en Sevilla.
Vale.
Porque recordarán nuestros oyentes que el fin de semana último de noviembre, se celebraron dos importantes reuniones de los líderes de los dos partidos más importantes en España. En Valladolid, el PP convocó a los alcaldes y representantes municipales de todo el territorio nacional, convocatoria que tenía toda la pinta de ser una contraprogramación del Congreso Federal Socialista que el presidente Sánchez había convocado en esas mismas fechas, en Sevilla. Lo que ocurre es que entre una y otra reunión había notables diferencias. La Intermunicipal Popular es una reunión que no tiene una cadencia temporal, que en Valladolid celebraba su 27 edición, en la que se convocaba alcaldes, concejales, presidentes de diputación, diputados provinciales y responsables de la política municipal popular en los más altos órganos del partido. La reunión comenzó el sábado por la mañana y corrió a cargo de la secretaria general del partido, de Cuca Gamarra, y del secretario del PP regional, a la que siguieron breves intervenciones de una treintena de alcaldes en otros tantos municipios de nuestra comunidad autónoma. El desarrollo de la reunión se estructuró en 4 mesas. La mesa cero, moderada por el alcalde vallisoletano, que se titulaba La voz de los vecinos. Con este título huelgan explicaciones sobre su contenido. La mesa 1, que fue titulada Los ayuntamientos, red de seguridad, cohesión e igualdad territorial, moderada por la vicepresidenta de Igualdad del partido, la vicesecretaria, perdón, del partido. La mesa 2, que se ocupó nada menos que del acceso a la vivienda desde la perspectiva municipal, moderada por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP. Y la mesa 3, de la sostenibilidad financiera central en las entidades locales, desafíos fiscales y oportunidades para el futuro, que fue moderada por el vicesecretario de Economía del PP. Por supuesto, antes de iniciarse las sesiones, se dedicó un recuerdo y un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la dana que afectó al Levante español. En su intervención, Cuca Gamarra ya calificó de ceremonia de la corrupción el 41 Congreso Federal del PSOE que se celebraba en Sevilla y acusó de estar intentando al presidente, el presidente Sánchez, de un golpe de Estado, intentando desaparecer la derecha española, después la monarquía. La reunión, que se convocó bajo el lema de España somos todos, en la que los ediles populares hicieron una demostración de su compromiso con la ciudadanía, reforzando su papel como partido de proximidad, el más potente en temas municipales de toda España, con una capacidad de dar respuesta a los desafíos locales. Previamente, se hizo un recorrido por diferentes municipios de la región, donde se celebraron consejos de alcaldes que titularon Conciliando desde lo local, territorios con futuro, enfrentando el desafío demográfico, educación y conciliación en el mundo rural o incluso el valor de nuestro patrimonio cultural. Al final de la intermunicipal se insistió en el fortalecimiento del liderazgo local y la unidad y cohesión territorial. Se insistió también en los modelos de gestión municipal innovadores y abiertos y de conseguir una vivienda al alcance de todos, también de la lucha contra la ocupación ilegal, de la necesidad de adoptar medidas para jóvenes y familias y el acceso a la vivienda asequible. También, finalmente, de hacer del municipalismo una red de seguridad integral para todos los ciudadanos y de la necesidad de valorar desde lo local el medio ambiente y, finalmente, de hacer del patrimonio cultural y del turismo motores del desarrollo. Finalmente, la reunión se clausuró en la mañana con la del domingo con la presencia del presidente Núñez Feijóo, después de la intervención del presidente regional Fernández Mañueco y de la entrega de los premios que, con el título de Buenas Prácticas Municipales, se concedieron a los alcaldes que habían tenido las iniciativas más destacadas. Inevitablemente, las alusiones a lo que en esas mismas horas y en esas mismas fechas estaba ocurriendo en Sevilla fueron múltiples, destacando que se trataba de un congreso a la búlgara, hay que ver los resultados del mismo, en la que las mayores ovaciones se las brindaron paradójicamente a los expresidentes Chávez y Griñán, condenados por el Tribunal Supremo y rescatados por el Tribunal Prostitucional de Conde Pumpido, escuchando atentamente los sermones del desvergonzado Rodríguez Zapatero y viendo cómo se vitoreaba de forma incomprensible a la tetraimputada falsa catedrática Begoña Gómez. En fin, el Congreso Sanchista de la Corrupción, en el que el presidente volvió a repetir que va a terminar la legislatura y añadiendo y las que vengan después, deja mucho que desear. Esperemos que una vez más el presidente Sánchez cambie de opinión y se vaya a su casita cuanto antes, salvo que los jueces le proporcionen casa y comida para una buena temporada, lo cual no hay que descartar. Y como hoy, por razones personales, no tengo muy buen cuerpo, si hace falta, el próximo viernes volveremos sobre el tema del sanchismo, que cada día nos da una nueva alegría. Así que, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto es el momento de hablar de los estrenos de cartelera que apetece y sobre todo yo creo que con este fin de semana de frío que vamos a tener en Valladolid es uno de los mejores sitios donde poder estar. Natalia Viloria, buenos días.
Buenos días, desde luego no hay sitio mejor, ya te lo digo yo.
Por supuesto que no. Para ir a ver, por ejemplo, un biopic que seguro que muchos de nosotros queremos ir a ver porque sí. Es del gran Gila, ¿Es el enemigo?
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos.
¿Dónde llegas?
Hasta que estalló la guerra.
¡Fascista!
justo cuando peor me venía.
Bueno, pues estamos en el año 36 en Madrid. Un joven llamado Miguel Gila lleva una vida apacible junto a sus abuelos en una sencilla buhardilla. Sin embargo, el estallido de la guerra civil cambia su destino. Obligado a unirse a la lucha, Miguel y su amigo Pedro enfrentan miserias, batallas, fusilamientos y la cárcel. Pero Gila tiene un arma secreta, su humor. Gracias a su única forma de ver el mundo, se convertirá en uno de los cómicos más queridos de España y de Latinoamérica. O sea,
por supuesto.
La película está dirigida por Alexis Morante, que, bueno, en su haber tiene un montón de vídeos y documentales de musicales. Así que, bueno, esto es una ficción distinto a sus trabajos anteriores, porque ha trabajado con Bunbury, con Alejandro Sanz, con Camarón, vamos, un documental sobre Camarón, uh-huh. el último que se ha hecho de Bisbal, ¿vale? Para que tengamos un poco la referencia, pero que es curioso cómo ha cambiado totalmente. Sí. Esta película se presentó en el Festival de Huelva y, bueno, pues se llevó el premio a la mejor dirección española y cuenta con el apoyo de la hija de Gila. En el reparto encontramos a un casi debutante, Óscar Lasarte, en el papel de Gila, y le acompañan Carlos Cuevas, Natalia de Molina, Salva Reina o Adelfa Calvo.
Bueno, pues tenemos ahí ese biopic y nos vamos ahora con un drama también español, La Parra.
Sí. Tengo un coche mal aparcado, lleva aquí mucho tiempo, yo creo que está abandonado.
Pues es un drama nada convencional. Damián es un hombre de mediana edad que vive de forma precaria en una gran ciudad. Al recibir la noticia de que su padre ha fallecido, tiene que volver a Ferrol, su pueblo natal. Tras más de 20 años fuera, Ferrol se ha convertido en una ruina de todo, que todo lo atrapa.
Pues tiene, no sé si buena pinta, pero atractiva por lo menos para aquellos que quieran ver una película diferente española y para diferente que nadie se llegue a engaños, porque vamos a hablar de películas de animación que no son para niños. La primera, Mariposas Negras.
¿Refugiado por el clima? ¡Nos echa el clima de nuestro país! ¡Los huracanes!
No puede pedir refugio por el clima. No existe algo así.
¡Claro que existe! ¡Miren!
Pues sí, el cambio climático afecta profundamente a las vidas de tres mujeres que provienen de diferentes partes del mundo, de África, de Asia, del Caribe, y a pesar de sus orígenes dispares, todas ellas se enfrentan la pérdida total debido al calentamiento global y se ven obligadas a emigrar para sobrevivir. Mariposas Negras relata sus historias y estas vidas, al igual que las de miles de personas que padecen las consecuencias del cambio climático, pues merecen ser contadas. La película está dirigida por David Baute, que ya habló en otro documental, documental no de animación, sobre el éxodo climático en el año 2020.
Bueno, pues tenemos otra de animación también, la última española, que se llama Rock Bottom.
Bob, hermano. ¿Cuánto tiempo, verdad? Te doy la bienvenida a la fiesta.
Bueno, pues Rock Bottom es la historia de amor autodestructivo entre Bob y Alice, un trasunto de Robert Wyatt, el artista, y Alfreda Benji, que era letrista e ilustradora. Bueno, pues una pareja de artistas inmersos en la vorágine creativa y rompedora de la cultura hippie de los años 70. Durante un apasionado verano, las drogas transformarán su relación en una pesadilla, llevándolos a un viaje a través de los temas de la música, como decíamos, de Robert Wyatt. Estos temas incluyen la euforia y la angustia de la creación artística, la fascinación inconsciente por las drogas, el desencanto por la rutina y la degradación física y mental. La película está dirigida por María Trenor, que, bueno, se obtuvo una nominación a los Goyas a cortometraje de animación hace ya unos cuantos años por Es Libris.
Mm-hmm. Bueno, pues tenemos todas estas españolas, nos vamos ya al cine de Estados Unidos con Kraven the Hunter.
Hijo mío, somos cazadores, los más grandes que el mundo haya visto jamás.
Bueno, pues está inspirada en el cómic de Marvel. ¿Qué te pensabas tú que los superhéroes habían acabado?
No, yo sé que eso nunca va a terminar. Es una gran mina de oro.
Bueno, cada vez menos, no te creas. Pero bueno, esta está basada en la última cacería de Kraven, o Kraven, como lo digan, que gira en torno al origen del icónico supervillano Kraven el Cazador, antagonista de Spider-Man y obsesionado con derrotar al Hombre Araña. Bueno, pues desde muy joven, Kraven, o sea, tiene su nombre real, es Sergei Kravinov, que fue entrenado para convertirse en un cazador sin piedad en busca de su codiciado trofeo. Y dotado de una conexión, además animal, es capaz de rastrear a cualquier presa. Además, de excepcional cazador, Kraven es un gran luchador en el combate cuerpo a cuerpo y en el manejo de cualquier tipo de armas. Bueno, lo tiene todo. Y también un alto sentido del honor que le acarreará conflictos y rivalidades con su medio hermano Dimitri, obligándole a afrontar traumas del pasado. Eso sí, contará con la confianza de la sacerdotisa Calypso, cuyas pócimas mágicas, porque bueno, es de ciencia ficción, pero también es de fantasía, así fantasía le ayudarán a esta, en esta aventura iniciática, en la que Rino será el misterioso villano de la historia. Bueno, el reparto es bastante espectacular. Tenemos a Aaron Taylor Johnson, a Russell Crowe, a Ariana DeBose y a Alessandro Nivola. Así que, bueno, pues una más para los amantes,
sí, para
de
los amantes.
Superhéroes.
Y para los amantes del
terror. Supervillanos, claro.
Sí, también tienen otra para agarrarse bien a la butaca, La Maldición de Queen Mary.
Bienvenidos al mundialmente famoso Queen Mary. Aquí estamos muy acostumbrados a los cuentos. ¿Quieres ver el barco encantado?
Bueno, pues una familia, un padre, una madre y su hija pequeña suben al imponente barco transatlántico Queen Mary durante su opulento apogeo en 1938. Otra familia, una madre, un padre y su hijo pequeño embarcan en el mismo barco, pero muchos años después, en la época actual. Las cosas toman un giro sobrenatural cuando el niño desaparece y acaba encontrándose con algo en la piscina del barco que durante generaciones se ha rumoreado que se trata de uno de los lugares más encantados de la embarcación y donde se dice que todavía vaga Mary, el fantasma de una niña que se ahogó allí en el 52. Parece ser que el Queen Mary, que ahora parece ser que se ha reconvertido en hotel, y bueno, pues algunos huéspedes han dicho que allí sí que hay fenómenos paranormales.
Bueno.
Han basado la película en diferentes, bueno, pues historias que se cuentan y bueno, que dicen que es uno de los sitios más encantados, en el mal sentido.
No iré.
En Estados Unidos, así que ala.
Vale, para todo el mundo que quiera. Nos vamos ahora a conocer otro biopic de alguien que yo creo que también queremos mucho. Chaplin, Espíritu Gitano.
I am the eldest son of Una Chaplin and Charles.
Pues sí, es una exploración profunda y reveladora del legado de Charles Chaplin, centrándose en su herencia romaní, un aspecto poco conocido de su vida. Renombrados artistas romaníes contemporáneos que reflexionan sobre la influencia de Chaplin a través de entrevistas exclusivas, bueno, con expertos, descendientes, junto con un acceso sin precedentes a archivos familiares. La cinta construye una narrativa íntima que combina testimonios cercanos, extractos de sus películas más icónicas y material inédito, ¿no? Como películas caseras y documentos personales. Bueno, parece ser que el origen de todo esto, bueno, está dirigido por su nieta, una de sus nietas, ¿eh? Porque Chaplin tenía muchos hijos, bueno, pues una de sus nietas, que es Carmen Chaplin, es su primera incursión en el documental. Y bueno, también es la sobrina de Geraldine Chaplin, para que pongamos en contexto, por supuesto su tía ha participado, y en el guión encontramos a Isaki Lacuesta,
¿onda?
Al director, sí, porque es una coproducción, aunque es una película británica, una documental británica, también hay coproducción española, de hecho en el Festival de San Sebastián se llevó el premio al cine vasco. Bueno, pues el origen de todo esto es una carta que en el año 64 recibió Chaplin, aludiendo a un hombre que se llamaba Yahil, le contaba en esa carta que él no había nacido en Londres, sino a las afueras de Birmingham, en la caravana de una reina gitana. Y bueno, pues...
Han empezado a investigar.
Sí, sí, la
mira
familia... No, él lo sabía, la familia lo sabía, pero bueno, ha sido una cosa que, como luego la carta se encontró años después de que Chaplin falleciera, entonces, bueno, pues es una cosa que su hijo Michael, que es el padre de Carmen, han querido desgranar esa herencia.
Pues es lo que vemos en esa película, en ese biopic, y nos vamos ya al cine francés con Cuando cae el otoño.
Hola, cariño, ¿qué tal? Os espero para comer. ¿Es buena o mala?
Bueno, pues Michelle es una abuela en plena forma, en todos los aspectos, que disfruta de una merecida y tranquila jubilación en un pequeño pueblo de Borgoña, donde también vive Marie-Claude, su mejor amiga. Para el Día de Todos los Santos, su hija Valérie le hace una visita para dejarle a Lucas, su hijo, durante la semana de vacaciones escolares del pequeño. Sin embargo, nada ocurrirá como estaba pensado. Valérie pierde completamente la confianza en su madre, que tendrá que luchar y demostrar que la acusa injustamente. Es una comedia negra de François Ozon, que en el Festival de San Sebastián se llevó la mejor interpretación de reparto y mejor guión. Así que, bueno...
Una opción.
Como... Estupenda. François Ozon siempre es una garantía.
Como otra película francesa, esta es más bien un drama. Las hijas del califato.
¿Qué coño hacías? Te he enviado 1000 mensajes.
Estaba currando, tía.
Mañana a las 6 en Orly. Akram me ha enviado los billetes.
Bueno, a mí más que un drama me parece una película de terror auténtica. Pero bueno, ahora lo contamos porque Jessica es una joven francesa que llega a Siria atraída por la promesa de una nueva vida en el Daesh. En la ciudad de Raqqa se instala en una casa donde mujeres de diversas nacionalidades esperan casarse con combatientes. Allí Jessica cae bajo la poderosa y manipuladora influencia de Madame, la líder de la casa, quien le inspira admiración y temor a partes iguales. Jessica se ve arrastrada a una realidad sombría y peligrosa que desafía sus propios límites.
Bueno, terrible, totalmente. Sí. Nos vamos con una película alemana, Ansel.
Seremos aquellas olvidadas y anónimas. Seremos aquellas pero no hemos perdido la memoria.
Pero no hemos perdido la memoria.
Ansel Keefer es uno de los más destacados artistas contemporáneos que ha creado una obra que desafía y redefine las fronteras entre el arte y el cine. Nacido en Alemania en el año 45, su trabajo está profundamente influenciado por la historia y la mitología germánica, así como por la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Keefer utiliza una gran variedad de materiales y técnicas, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y las instalaciones, para explorar temas como la memoria, el trauma y la redención. Esta película ha sido rodada en 3D, creo que se pueda ver, bueno, nos dependerá de cada sala, pero está dirigida, es un documental de Wim Wenders, que además tiene una amistad personal con el artista. Bueno, Wim Wenders, ¿qué hay que decir de él? París, Texas, Cielo sobre Berlín y una cantidad de documentales muy, muy interesantes, como el de Pina, por ejemplo.
Vamos a terminar ya con una película para toda la familia, porque este también es un buen momento para que los niños vayan al cine, que les gusta y nos lo piden. Y vamos con, bueno, una de animación, Nico, Más allá de la aurora boreal.
¿Nico?
¡Guau! ¡Es genial estar de vuelta!
Estas navidades...
Pues cuando Nico finalmente cumple su sueño de unirse al equipo de renos de Santa Claus, se encuentra con Estela, una joven reno audaz y rápida que no solo le reta emocionantes carreras, sino que también pone a prueba su corazoncito. A medida que compiten juntos, Nico deberá aprender lecciones sobre amistad y el verdadero significado del trabajo en equipo. Esta sí.
Es para los niños. Las otras no, pero anda que no tenemos variedad para todos los gustos este fin de semana para disfrutar de ese séptimo arte. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
De a mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo, ya saben, para seguir contándoos todo lo que os interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y ya estamos a punto de disfrutar de un gran fin de semana con frío, sí, pero esperemos que no con lluvia, para poder hacer todas esas actividades que os hemos ido contando. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Venga, porfa, dame otra.